¿Y cuál es su recompensa? Si escapan de la muerte, regresan para enfrentar fuertes impuestos y duplicar su carga de pobreza.
Toda esta implicación política, Laura, seguro que tuvo consecuencias para ella. Se la criticó mucho por sus ideas y por su militancia de izquierdas.
Sí, lamentablemente, a partir de sus posturas políticas, los mismos periodistas que habían elogiado su inteligencia ahora hacían hincapié en sus incapacidades. El editor de un medio escribió que sus errores surgieron por las limitaciones manifiestas en su desarrollo, a lo que Keller respondió en una carta recordando que su cerebro era el mismo de siempre. Fue investigada por el FBI y todas estas campañas de desprestigio continúan en la actualidad. No sé si sabes que en Estados Unidos se lanzó hace un tiempo una petición de firmas para eliminarla de la historia.
No lo sabía. Pero no me extraña tampoco.
Tremendo, sí, ¿no? Esta censura loca. Afortunadamente, son muchos los que han querido contar su historia y ella siguió muy comprometida. Firmó casi 500 discursos, cartas, ensayos sobre el control de la natalidad, el ascenso del fascismo, la energía atómica, el feminismo.
A lo largo de los siglos, la mujer ha aceptado una esfera de actividad inferior a su inteligencia y capacidad. Solo al tener hijos parecía cumplir su destino. Pero por fin está empezando a liberarse de las viejas leyes, viejas costumbres y viejas ideas que nuestros padres consideraban las mejores de la civilización. Ella desafía el miedo y la superstición y enfrenta sin vergüenza ni miedo los hechos que la ciencia ha descubierto.
Y en la universidad, Marta también comenzó a desarrollar su carrera como escritora. En 1903 se publicó su autobiografía muy célebre, La historia de mi vida, donde nos cuenta que ella y su maestra trataron de ganarse la vida en Hollywood, incluso haciendo una película que fue un desastre, y espectáculos de vodevil donde contaban sus experiencias.
Qué bueno, por todo esto, Helen y Anne eran cada vez más conocidas en Estados Unidos y, claro, llamaban la atención de los medios. Pero antes has dicho que Helen se hizo amiga desde niña del escritor Mark Twain, que ya era una celebridad.
Sí, se conocieron en una cena organizada por un editor literario. Mark Twain, que antes de escribir había sido piloto de barco, se había arruinado por invertir en una imprenta automática, y él y la niña, a pesar de la diferencia de edad, consiguieron congeniar enseguida, se reían mucho juntos, y Helen, que admiraba su obra, contó que con él no se sentía un bicho raro. La defendió en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando la acusaron de plagiar un cuento. En esta carta, el escritor desmitifica la idea de originalidad.
Querida, qué indeciblemente divertida y solemnemente idiota y grotesca ha sido esta farsa del plagio. Como si hubiera algo en cualquier expresión humana, oral o escrita, que estuviera limpio de plagio. Todas las ideas sustanciales y relevantes son de segunda mano. Consciente o inconscientemente, vienen delineadas por millones de fuentes externas.
El escritor diría que Helen era la quinta maravilla del mundo y uno de los personajes más interesantes del siglo XIX. Helen también se carteó con Alexander Graham Bell, que ayudó además en su educación, con Einstein, Kennedy, conoció a todos los presidentes. Digamos, Marta, que desarrolló su activismo por carta. Y sin duda, su gran labor fue su trabajo a favor de las personas ciegas.
Mi querido señor Clemens, trate de comprender lo que significa la ceguera para aquellos cuya actividad gozosa se ve reducida a la inacción. Es vivir encerrado, desconcertado, impotente. Es sentarse indefenso, defraudado, mientras su espíritu se esfuerza y tira de sus grilletes y sus hombros duelen por la carga que se les niega, la carga legítima del trabajo. Porque sabemos que estas ambiciones y capacidades pueden cumplirse. Estamos trabajando para mejorar la condición de los adultos ciegos. No puedes recuperar la luz de los ojos vacíos, pero puedes ayudar a los ciegos en su oscuro peregrinaje. Puedes enseñarles nuevas habilidades. Solo piden oportunidades, y la oportunidad es una antorcha en la oscuridad. No anhelan caridad ni pensión, sino la satisfacción que proviene del trabajo lucrativo, y esta satisfacción es el derecho de todo ser humano.
¡Qué fuerza tienen sus palabras, ¿verdad? Hasta el final de su vida se dedicó a viajar por Estados Unidos y por todo el mundo, visibilizando y mejorando sus condiciones de vida. Visitó 35 países, se reunió con líderes de todo el mundo. 2 millones de japoneses acudieron a verla, por ejemplo, en uno de sus viajes. Y gracias a toda esa presencia pública, tenemos su voz real. It is not blindness or deafness.